La verdad que una riqueza inmensa. Ojalá haya jóvenes que se puedan dejar tocar por esta presencia escondida de Dios resucitado en sus corazones, que es el que hace nuevo todo, tal cual así empieza la exhortación apostólica. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo, dice Francisco. Todo lo que Él toca se vuelve joven. Es decir, esta es nuestra aspiración, que los jóvenes en especial se dejen tocar por esta presencia de Cristo vivo en sus corazones, que sientan la novedad de juventud con la que Jesús despierta en el alma el sentido profundo que la vida tiene como proyecto de Dios en la historia, y que los que no somos tan jóvenes, contagiados de este espíritu, también nos demos cuenta que el hombre nuevo ha nacido, que el viejo va quedando atrás, y que la juventud no es un problema de calendarios, sino un modo de vivir en el espíritu, y que de cara a lo que nos queda por delante, mirando la eternidad, siempre seremos jóvenes alcanzados por el misterio del Cristo resucitado. En esa clave aspiramos poder estar compartiendo con todos esta exhortación apostólica, Adriana.
Me gusta esta expresión, todo lo que Él toca se vuelve joven. Qué hermosa imagen, ¿no? De Jesús tocando y renovando, ¿no? Es la, bueno, nos trae inmediatamente ese texto donde dice Dios hace nueva todas las cosas. Uh-huh. Inmediatamente se relaciona con la novedad que nos trae Jesús y cómo todo lo que Él tiene, la presencia de Jesús en medio, se renueva, la imagen del hombre nuevo. Bueno, qué hermoso poder trabajar esa imagen, bueno, como decíamos, los jóvenes particularmente y todos tener ese espíritu.
Amén, amén. Entonces, Francisco, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Él vive y te quiere vivo. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está Él, resucitado, Cristo resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas, los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Qué ciertas, qué cercanas, qué realistas, qué tan ajustadas las palabras del Papa Francisco y la presencia de Jesús, siempre cercano y amante particularmente de los jóvenes, como es el misterio de Dios en la historia. De hecho, uno de los apartados primeros que aborda el documento es la relación de la palabra de Dios como lugar de revelación y los jóvenes. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Y uno por uno va trayendo el Papa en los próximos espacios, Padre Javier, jóvenes, ¿no? Claves, nombres de jóvenes, bueno, en el Antiguo y después otras citas en el Nuevo Testamento, con cada uno con su particularidad, su situación, su contexto, y de allí el Papa sacando una enseñanza que ya nos vas a seguramente a ayudar a profundizar. Pero antes de eso, cuando el Papa habla de estar avejentados por la tristeza, esto me, por el miedo, los rencores, me llamó mucho la atención, porque en esto que decimos, bueno, es para todos, hablamos por supuesto de una juventud del corazón, ¿no? Más allá de lo que indique nuestro documento de identidad, de la edad que tenemos, que del Papa por supuesto sabemos que no reniega para nada de esta, de la edad, al contrario, tienen un lugar los adultos mayores, un lugar especial en el corazón del Papa y de la Iglesia. Pero la imagen de la tristeza avejentando el corazón es muy, muy gráfica, que va para todos.
Tal cual, Adriana. Y Él está vivo, dice el Papa, y está en ti. No solamente está cerca de ti, está en ti. Y encontrarse con Él es adentrarse dentro de sí y descubrir que Dios allí, como diría Teresa de Jesús, en una morada interior, en un castillo interior, en una sala reservada para Él como Rey de nuestra vida, nos está esperando para enseñarnos, como dueño que es de nuestra existencia, cómo y de qué manera Él nos invita a un proceso de libertad, a un proceso de renovación, de sanidad, de reconstrucción, de compromiso. Él es un rey que ha venido a poner todo en orden y a renovar su casa, este lugar donde habita, y está esperando sencillamente que nos dispongamos a acompañarlo en esa vocación, ese llamado que tiene de ser Señor y Maestro, guía, compañero y amigo nuestro desde dentro. No lo quiere hacer sin nosotros. Si nos advierte que Él está y que está esperándonos para empezar una tarea nueva dentro de nosotros, vivo en nosotros. Cristo está vivo. Este es el primer gran anuncio que hace Francisco y vive en el corazón de los jóvenes, nos dice.
La invitación, como siempre, del Papa es abierta a todos. Sabemos que en el sínodo, cuando se trabajó todo este hermoso material, la riqueza de cada una de las iglesias que representaban los pastores, los jóvenes no creyentes también tuvieron oportunidad de acercar, los que quisieron participar con sus reflexiones, y el Papa también ha ido recogiendo en todo lo que vamos a poder compartir, que le han planteado también nuevas preguntas y inquietudes a su corazón de pastor, así que también está bueno saber que todo lo que vamos a recibir viene de los distintos corazones de los jóvenes de todo el mundo, incluso de aquellos que no creen y que se plantean preguntas en torno a la fe, a la existencia de Dios. Así que, de gran riqueza, Padre.
Bien, bien. Si te parece, Adri, vamos con las primeras consideraciones de Francisco. ¿Cómo es que aparece el vínculo de Dios con los jóvenes en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Una primera referencia que Francisco hace es a la figura de José. José, hijo de Jacob, de la que Dios se vale, de Israel, para construir a su pueblo, es elegido, siendo el más joven y el más amado por su padre, es elegido por Dios de una manera muy significativa. Con él Dios se comunica como lo hace con los pequeños a lo largo de la historia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace comunicándose profundamente en él, en sueños. En esto él supera a todos sus hermanos, dice Francisco, recordándonos Génesis 37 al 47. José tiene la habilidad de no solamente soñar en Dios, sino interpretar los sueños de Dios. Recordamos cuando es vendido por sus hermanos y es comprado por los egipcios, José es llevado a Egipto, y ahí, en un momento complicado de su estadía en Egipto, cuando Egipto estaba complicado, Dios le da la capacidad de interpretar los sueños del faraón, quien lo suma a su corte. Después, claro, cuando sus hermanos llegan en búsqueda de alimento a Egipto, José aparece como, digamos así, el gran gestor de la corona egipcia. En principio aparece como quien no da crédito a sus hermanos, después pide que dejen a uno de los hermanos con él, que vaya a avisar al padre, que venga, bueno, y toda esa historia tan bonita, donde finalmente Dios le invita a darse a conocer, y cómo todos vuelven hacia el pueblo y también su papá Jacob para morir allí, y ahí constituirse el pueblo de Dios como pueblo en Egipto, donde después la historia cuenta todas las penurias por las que atravesaron, y en la figura de Moisés aparece Dios liberando al pueblo de la esclavitud. Otro grande, un gran joven en las Escrituras es Gedeón, que se caracteriza por la sinceridad que tiene. En un momento determinado, cuando se está pasando por un mal momento, dice Gedeón: si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Y advierte Francisco, citando el texto de Jueces 6:13, Dios no solamente no se enojó, sino que habilitó a Gedeón para que actuara según su impulso. Ve con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel. Jueces 6:14. ¿No? Interesante esta perspectiva. Dios cuenta con la fortaleza que da al brío juvenil para cambiar la realidad. Samuel también era un joven que se caracteriza porque sabe escuchar a los adultos. Vamos viendo perfiles distintos, ¿no? Uno que sabe soñar, otro que tiene fuerza para avanzar, otro que sabe respetar la vida adulta, y Samuel le pregunta al anciano con el que convive cómo se hace para entender el lenguaje de Dios. Y entonces él le advierte que es abriendo el oído y escuchando. Y escuchando lo que Dios dice. Y entonces él aprende a decir, habla Señor que tu siervo escucha. Esta actitud de escucha se la enseña a un adulto, ¿no? El joven también vinculándose con las otras generaciones para aprovechar de los ya avanzados en edad que tienen capacidad de discernimiento habitualmente. Cuando se sabe aprovechar la edad adulta para sacar los mejores frutos, para discernir. También el rey Saúl era un joven cuando el Señor lo llama a cumplir con su misión. David, a quien Samuel elige en Israel para que sea rey, es el más joven de los hermanos y está entre los pastores y está entre las ovejas. Cuando pasa el profeta y pregunta por el hijo de la familia que tenga mayor posibilidad de acceder al trono, le presentan todos y ninguno es, porque el profeta sabe que no está allí. Y entonces le pregunta al padre, ¿falta alguno? Sí, falta el menor que está en el campo pastoreando. Que venga, dice, y viene, y es un niño de muy buen aspecto, y se da cuenta el profeta que es este el que hay que elegir. Y allí sacamos la frase, Dios no ve la apariencia sino el corazón. El corazón de David estaba hecho para el reinado. Era niño, sin embargo los designios divinos ya estaban puestos sobre él. Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre, se sintió perdido y le dijo a Dios, soy joven, soy un muchacho, no sé por dónde empezar ni cómo terminar. Primera de Reyes 3:7. Sin embargo, dice Francisco, la audacia juvenil lo movió a pedirle a Dios la sabiduría y se entregó a la misión. Algo semejante le ocurre a Jeremías, que dice lo mismo. Ay, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. Jeremías 1:6. Pero el Señor le pidió que no dijera eso y agregó, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:8. También hay mujeres jóvenes, muy valientes y muy elegidas por Dios. Ruth, la joven Ruth, un ejemplo de generosidad al quedarse con su suegra caída en desgracia, y también muestra audacia para seguir adelante en la vida, enfrentando grandes desafíos. Francisco nombra a estos del Antiguo Testamento. Si después te parece, Adriana, hacemos un recorrido por los jóvenes que Dios eligió en el Nuevo Testamento. Mientras tanto, hemos puesto una consigna para que todos podamos, detrás de ella, dar nuestra mirada, como Dios la mira, de la vida juvenil en el aspecto tan positivo y virtuoso que hoy los jóvenes también tienen para reconstruir el mundo en el que vivimos.
Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, aquí estoy junto a ti. Ama lo que eres y tus circunstancias. Estoy contigo, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia. abundancia, en abundancia. Que esté solo, caminen juntos como hermanos, sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Siéntete vivo, la fiesta del reino comienza aquí. Yo
Buenos días, Padre Javier. Los valores que rescatamos de los jóvenes de hoy es la ayuda a los inválidos por las calles, como yo que no puedo caminar muy bien por las calles, y muchos valores más que no, en este momento no recuerdo. Gracias, Alicia de Cobre.
Gracias por tu aporte. Gracias. Pablo desde Tucumán deja saludos, padre, y dice: uno de los valores que deseo rescatar de los jóvenes es la capacidad de ser flexibles, a no ceder al desencanto en un contexto social de tantas presiones ambientales y culturales. Qué lindo.
Qué bueno.
Sí. Por acá también Gerardo dice: todos, absolutamente todos, tenemos un niño, adolescente, joven en nuestro interior. Nuestro Papa es claro y fácil de entender. Dejémonos encontrar y tocar por Jesús, que despertará el niño, adolescente, joven, que sigue vivo en nosotros. Es el compartir de Gerardo.
Traigo, Adriana, si me permitís, un mensaje que llega desde la catequesis. Me parece que viene por Instagram, tiene 74 años, esta joven que me escribe. Dice: gracias, padre. En el presente, con casi 74 años, aposté de nuevo a amar. Muchos miedos. Es un camino tan distinto de la absoluta soledad, ahora acompañada. Cuesta cambiar. No hay un sola. Le pedí a Dios que me llevara. Ya había cumplido con todo, sin hijos, y esta pandemia me torció el camino en Dios y me envió un viejo de 75. Y ahora vemos TV juntos, bailamos, comemos, charlamos. Estoy feliz, pero sigo con miedo. Ambos con dolores. Lo más lindo es que empecé a llevarlo a misa. ¡Qué belleza!
¡Qué hermoso!
¡Qué hermoso!
¡Qué hermoso! ¿Viste? El claro ejemplo de lo que decíamos, padre, ¿no?
Muy bonito.
Hace un rato, que no tiene que ver con la edad
absolutamente
cronológica.
Qué lindo, la verdad que me llenó el día ese bello mensaje, sí, que recién lo veo en el grupo nuestro de catequesis y no quería dejar de compartirlo. Me pareció realmente de una belleza para todos, para que entendamos cuánta vida se esconde entre los nuestros mientras vamos caminando. Mientras tanto, si te parece, nos metemos en los jóvenes, Adri, del Nuevo Testamento. Cuenta una parábola de Jesús en Lucas 15:11-32, que el más joven de los hijos de una familia quiso irse de la casa del padre hacia un país lejano. Sus sueños de autonomía se convirtieron rápidamente en libertinaje y en desenfreno. Pero sus sueños se fueron trocando y probó lo duro de la soledad y de la pobreza. Sin embargo, supo cómo recapacitar para empezar de nuevo y decidió ponerse de pie, levantarse. Se dijo, volveré. Es propio del corazón joven disponerse, dice Francisco, al cambio, ser capaz de volver a levantarse, de dejarse enseñar por los caminos a veces torcidos en los que la vida nos sorprende. ¿Cómo no acompañar al hijo en ese nuevo intento? Pero el hermano mayor ya tenía el corazón agendado y se dejó poseer por la avidez, por el egoísmo, por la envidia. Jesús elogia al joven pecador que retoma el buen camino, más que al que cree que es fiel, pero no vive el espíritu del amor y de la misericordia. Jesús, el eternamente joven, reflexiona Francisco, quiere regalarnos un corazón siempre joven. La palabra de Dios nos pide, eliminen la levadura vieja para ser masa joven. 1 Corintios 5:7. Al mismo tiempo nos invita a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del joven hombre que nace en nosotros. Colosenses 3:9-10. Y cuando explica lo que es revestirse de la juventud que se ha renovado, dice que es tener entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sabiendo sobrellevarse mutuamente en la carga, perdonando si alguno tiene queja contra otro. Esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar, dice Francisco. En cambio, lo que avejenta, lo que va como haciendo mustia el alma, es separarse de los demás, encerrarnos. Advirtamos, dice Francisco, que a Jesús no le caía bien que las personas adultas miraran despectivamente a los jóvenes o los tuvieran a su servicio de manera despótica. Al contrario, él pedía que el mayor, sea como el más joven, es decir, el que se dispone a todo. Y en esto Francisco nos advierte, los jóvenes no son los chicos los mandados, sino que tenemos que hacer nosotros la tarea que nos corresponde con el paso de los años de ponernos al servicio de ellos, más que nos vengan a servir. La palabra de Dios dice que los jóvenes hay que tratarlos como hermanos. 1 Timoteo 5:1. Y recomienda a los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. No los chicaneen, no los molesten, no los harten. No los aconsejen tanto, no les pongan tantas reglas. Sí, sabemos, les demos límite, les mostremos un camino y después animémonos con ellos a intentar volar. No dejando que vuelen, sino como hacen los buenos pájaros cuando enseñan a volar a sus pichones, volar con ellos un tramo hasta que se cansen y se ponen al lado para ver cómo reemprenden el vuelo de nuevo. Hasta que ya después, con vuelo propio, son capaces de surcar todos los cielos y vivir en libertad, auténtica libertad. Los jóvenes se les recomiendan, sean sumisos a los ancianos. 1 Pedro 5:5. O sea, este volar en libertad no quiere decir desentenderse de todo, sino ir aprendiendo de la sabiduría de los que ya han recorrido largos caminos. No es la sumisión de quien se somete a cualquier arbitrio de la vida adulta, sino que es del que sabe que el que tiene más años no los tiene al cohete, sino que por algún motivo las arrugas que tiene sobre la cara son surcos que la vida dejó sobre su rostro y que de verdad, más que feas expresiones de un rostro avejentado son los caminos que hay que aprender a recorrer. Mirar la arruga de un viejo es decir, ¿qué camino hay por aquí? ¿Cuántos caminos recorridos? ¿Cómo no preguntarle cómo hacer para recorrer los caminos que la anduvo? Algunos para seguirlos y otros para no equivocarlos. Es como decía Santo Tomás de Aquino, es como subirse a los hombros de un gigante, encontrar a un sabio en el camino, para ver entre la multitud un poco más lejos. Eso que a veces falta y tanto, maestros, testigos, que nos ayuden a ver en este tiempo, más que qué soluciones encontrar, por dónde ir rumbeando para encontrar las soluciones mientras vamos caminando. La Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos, porque albergan un tesoro de experiencia. Han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, y las ilusiones y los desencantos. Tienen mucho para darnos. Exhorta a los jóvenes, dice Tito 2:6, para que sepan controlarse en todo, que no es sujetarse malamente, sino saber ser dueño de sí mismo. No es reprimirse, aunque es muy necesario una saludable represión a todos nuestros impulsos juveniles, sino que saber sujetarse en términos de ser dueño de sí mismo, que es un don del Espíritu Santo. Después Francisco trae el diálogo, si te parece lo dejamos para el próximo bloque, Adriana, de Jesús con el joven que dice haber cumplido con todo en su vida cuando se acerca para querer seguirlo. Y bueno, después contamos cómo sigue la historia.
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Porque es un amor especial, amor de predilección, su mirada es tan paternal, tan gozosa al verlos crecer, siento como quiere abrazar el alma de cada uno, ya como quiere a cada joven alcanzar. Sabe encontrar fondos de inocencia y de luz, territorio virgen quizás, que semilla buena espera aún y el sudor amigo de algún sembrador. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Hay que saber que los quiere bien y con ellos sintoniza vida y fe. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes.
Sí, buenas tardes, Padre Javier, Adriana. Bueno, tema apasionante el de los jóvenes, caso particular por mi profesión de profe de educación física y por mi tarea pastoral toda la vida en la parroquia. He trabajado muchos años con jóvenes, desde los 15 años hasta hace unos 8 años. Creo que uno de los aspectos más importantes de los jóvenes es la naturalidad. Esa simpleza de decir las cosas sin temor, ¿no? Aunque a veces parezcan duras, ¿no? Pero de manifestarlas como ellos las creen y las piensan. Creo también que, por lo menos en mi arquidiócesis de Bahía Blanca, hay muy pocos jóvenes en la iglesia, muy pocos. Hemos perdido a los jóvenes, lamentablemente. Es como hacer un estudio profundo de todo esto, ¿no? Y ponernos manos a la obra a trabajar para recuperar a los jóvenes. Creo que es importantísimo utilizar las armas que a ellos les gustan tanto, como son la tarea social, ¿no? Pero iluminada por el Evangelio, ¿no? El deporte, la música, y sobre todo no mentirles a los jóvenes. A los jóvenes no hay que mentirles. Muchos se los han engañado, se los ha tenido en la parroquia para que limpien un salón, para que hagan un trabajo, y no se les dio o no se les transmitió la verdad del Evangelio, aunque por ahí pueda ser dura, aunque por ahí puedan confrontar la verdad del Evangelio con sus vidas. Pero qué importante sí es la verdad a los jóvenes, no mentirles. Creo que esto es una cosa que ha ido pasando en nuestra iglesia, por lo menos en la iglesia particular de Bahía Blanca. Y tristemente, como decía, hoy no tenemos casi jóvenes, aunque puedan decir que sí, que scout, que guías, pero jóvenes con un que vivan el Evangelio por ahí, no los tenemos. Y bueno, es una tarea a realizar, creo yo. A pedirle sobre todo al Espíritu Santo este fuego para que nos muestre el camino. Gracias, abrazo, bendiciones, Miguel de Bahía Blanca.
Gracias, Miguel. Gracias por tu aporte, trayendo las realidades también de los distintos lugares. Buenas tardes, dice este mensaje. De los jóvenes rescato su sinceridad, la ausencia de prejuicios, la solidaridad, la constancia en el deporte, su autenticidad en el arte, en la música, dice este mensajito. Seguimos escuchando más.
Buen día, padre y Adriana. Hermoso la reflexión que están dando sobre los jóvenes, mucho para aprender. Hoy soy una mamá de dos jóvenes y de ellos he aprendido mucho. Más allá de que siempre me han reprochado de que les he mandado una enseñanza salesiana, pero bueno, no me arrepiento de haberlos formado bajo la doctrina de Don Bosco. Y eso creo que les ha sembrado en ellos, porque siempre son unas personas generosas en su ambiente donde están trabajando, en sus estudios. Entonces los hace ser hombres de bien, ciudadanos de bien. Y yo apuesto y tengo esperanza, como dice nuestro Papa Francisco, que no nos deje que nos roben la esperanza, a que esto pueda reformarse y reconstruir nuestra patria. Como decías, padre, en las catequesis, de lo deformado, reformar. Y tengo esa luz, esa esperanza. Así que aguante los jóvenes, sobre todo en las peregrinaciones. Me he ido desde aquí de Mendoza a Buenos Aires a la peregrinación de Luján, y ahí vi un gran movimiento de jóvenes, y esa es la patria que nos ponemos al hombro, como decía el Papa Francisco. Muchas gracias y aguante los jóvenes, con fuerza, a seguir adelante. Gracias.
Gracias, Karina. Otro mensaje dice, valoro la valentía que tienen los jóvenes y la entereza para sostener sus ideales. También Elena participa. Los valores de los jóvenes es que todavía hay muchos que son respetuosos y con dignidad salen todos los días a trabajar.
Buen día, Radio María. ¿Usted sabe, padre Javier, que yo hace muchísimos años sentí que los jóvenes iban a salvar a la humanidad? Y yo automáticamente dije, ¿qué van a salvar si no están continuamente en otra cosa? Y ahora que usted habla del Antiguo Testamento, yo no lo estudié ni todo eso. Ahora pienso.
A mi pueblo dice. Me diga una cosa muy importante, otros valores de los jóvenes del día de hoy es que son voluntarios en los radios como el Radio María de Córdoba y que pues, ayudan a los pobres en las calles. Gracias, Alicia de Córdoba.
Alicia, Qué hermoso dice este mensaje de dedicar palabras revolucionarias, alentadoras, esperanzadoras, para la gran esperanza de Dios, los jóvenes. En ellos, por la educación, la fe, están los grandes líderes del mañana, la renovación para el bien de un mundo que pide que sean ellos, los jóvenes, los que transformen radicalmente para bien la creación. Es el compartir de Javier, Samiantha, que también está con nosotros. Más hermanos que participan de la consigna. Dora dice, yo admiro a los jóvenes la capacidad de adaptación en las adversidades de la vida y muchas veces de sus propias vidas. Marcos también desde Necochea participa, estoy escuchando con la Christus Vivit en la mano. Confieso que no terminé de leerla. Soy docente de escuela secundaria y creo que un valor muy importante es su capacidad de asombro, que les permite investigar y buscar conocimientos. Qué lindos aportes, Padre Javier, ¿no?
Bellísimos, realmente bellísimos. Nosotros los animamos a los jóvenes que también ellos se comuniquen y nos cuenten cuáles son sus sueños y sus quereres y sus sentires. Que este espacio sea para ellos especialmente un lugar donde podamos hacernos eco de su mirada sobre sí mismo, sobre el Evangelio de Jesús, sobre el mundo al que son convocados. En el Evangelio de Marcos aparece una persona que cuando Jesús le recuerda los mandamientos dice: los he cumplido desde mi juventud. Ya lo decía el Salmo, tú eres mi esperanza, Señor. Mi confianza está en ti desde joven. Me instruiste desde joven y anuncié hasta hoy tus maravillas. Salmo 71:5-17. No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, abriéndonos desde el corazón al Señor, viviendo para los demás. Nada de eso nos quita años, sino que nos fortalece y nos renueve. Tu juventud se renueva como el águila cuando hacemos esto, dice el Salmo 103:5. Por eso San Agustín se lamentaba cuando no recorría estos caminos de renovación y se decía a sí mismo, después de haber encontrado por dentro al que buscaba por fuera: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, recuerda el Papa Francisco. Pero aquel joven rico, que había sido fiel a Dios en su juventud, dejó que los años le quitaran los sueños y prefirió seguir apegado a sus bienes. Esta tentación fuerte que hay en el mundo adolescente, juvenil, de tener, más que de seguir los grandes sueños que nos dan una sabiduría y una posesión mucho más grande que la que nos propone el mundo, en su baja manera de proponer un desafío de vida que sea más que pasarla bien. En el corazón del joven hay sueños de grandeza. Y como le pasó a aquel pichón de águila criado entre los pavos, según el cuento que nos acerca Menapace, a veces criado en la pavada, no nos animamos a soltar las alas de águila que tenemos para volar más alto, más profundo, más lejos. Entonces, esta manera de domesticar la vida juvenil que tiene la sociedad de consumo para cortarle las alas e impedirle ser capaces de volar tal cual lo indica el alma con la que se viene a este mundo. El Evangelio también nos habla de unas jóvenes prudentes que estaban preparadas y atentas, mientras otras vivían distraídas, adormecidas. Porque uno puede pasar su juventud distraído, dice Francisco, andando por la superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas, de entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo, prepara un futuro pobre, sin sustancia. O uno puede gastar la juventud en el cultivo de lo bello, de la grandeza, y así preparar el presente y el futuro lleno de vitalidad y de riqueza interior. Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza, la generosidad, ante ti se presenta Jesús, como se presentó ante el hijo muerto de la viuda de Naim, y con toda su potencia de resucitado el Señor te exhorta: joven, a ti te digo, levántate.
Hermoso. Bueno, qué lindo para poder ir cerrando esta última expresión, bueno, que es por el día de hoy la última expresión de este primer capítulo titulado ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? ¿Cuánto hemos aprendido en este recorrido que hemos hecho en este ratito, Padre Javier? Creo que nos quedan muchos, muchos aspectos para ir trabajando en la semana, profundizando en las características, por ejemplo, de estos jóvenes que el Papa mencionó del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la invitación a que sigamos pensando en estos valores que tal vez no miramos, ¿no? O que miramos, como dice el Papa, desde un lugar distinto, superior o no sé, mirarlos como hermanos y destacar lo que necesitamos aprender en este tiempo. Me dice Mariana que tenemos un último mensajito, un hermoso aporte. A ver, lo escuchamos. Sí.
Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Estuve escuchando, por supuesto, desde el principio al padre Javier y toda esta nueva propuesta. Y te cuento una pequeña anécdota hablando de que los jóvenes de hoy son distintos. El otro día tenía un problemita cualquiera que nos pasa a todos en la casa. Tenía la nieta de 7 años. Me dice, bueno, abuela, si no te sale de esa forma, hay un montón de formas en que se puede hacer. No hay que ahogarse en un problema. Me quedé pasmada. Y escuchando a ustedes ahora que dicen que los jóvenes pueden salvar la humanidad, sí, hay una camada preciosa, por lo menos en nuestra ciudad, en Esperanza de Santa Fe, una camada preciosa de jóvenes con esa fortaleza, con esa predisposición a no quedarse empantanado, porque eso es lo que me hizo mi nieta, sacarme del pantano, decirme hay otra forma de buscar. Así que son muy emprendedores, muy despiertos, muy activos, tienen el alma limpia, pura y bueno, todo el coraje para salir adelante. Un abrazo grande, siempre lindos tus programas, gracias.
Aporte, cuánto tenemos que aprender, Padre, tener los oídos y los ojos bien abiertos para recibir y aprender.
Tal cual, es así, ¿no? Yo digo que vienen con alguna cosa nueva, los adolescentes, los niños, los jóvenes, que al mundo al que nosotros pertenecemos le viene muy bien. Es una cierta chispa que ciertamente descoloca, nos deja fuera de concurso. Pero bueno, habrá que aprender también de ellos lo que nos traen para enseñarnos, además de poder llevarlos por los buenos caminos de la vida, recorriendo los que a nosotros nos hicieron bien y tratando de decirles que lo que no nos ayudaron no está bueno recorrerlos y que lo decimos por haber mordido el polvo para que no lo muerdan ellos, sencillamente, sin sobreprotegerlos, sino sencillamente advirtiéndoles.
Bueno, Padre Javier, muchas gracias por elegir esta hermosa exhortación apostólica para trabajarla, para profundizar, por supuesto, de la mano del Papa Francisco, que si hablamos de un hombre mayor con edad avanzada y el corazón más joven que todos. Así que la verdad que la palabra del Papa siempre es iluminadora, refresca el corazón, y esta carta en este tiempo particularmente nos viene muy, pero muy bien. Así que estamos muy contentos. Gracias por permitirnos profundizar en ella, y este camino recién se inicia.
Sí, y lo acompañamos al joven Francisco en su viaje a Irak, que parte este Así viernes. Es. Hasta el domingo, que sea de verdad el Espíritu el que hace nuevas todas las cosas, el que lo acompañe y lo lleve a profetizar y anunciar la paz en medio de un mundo en guerra, que el paz y bien de Francisco de Asís gane el corazón del sucesor de Pedro y siga sembrando por la clave de la justicia, el orden social nuevo, en los valores que hacen al bien de las personas, este don tan escaso en el mundo, el don de la paz.